Génesis capítulo 29. Este es el capítulo para la predicación de hoy. No todo el capítulo, hace dos semanas, o tres tal vez, ¿verdad? Predicamos sobre la primera parte de Génesis 29. Y hoy vamos a concentrarnos en los versículos 15 hasta el 30. ¿Ok? Estamos dividiendo Génesis 29 en tres partes, del 1 al 14, del 15 al 30 y del 31 al 35. Hoy nos corresponde la segunda parte, Génesis 29 del 15 al 30. Está hablando acerca de Jacob, como ustedes saben, que sale huyendo de su casa por temor a que lo mate su hermano Esaú, y se dirige a Padán Arán, donde está su tío Labán, y llega allí, Dios lo cuida, y entonces se queda en la casa de su tío. Recuerden, conoce a Raquel, y allá termina la historia en la que meditamos la última vez, y hoy arrancamos en el versículo 15. Muy bien, vamos a leer en el versículo 15 al 30, voy a leer en voz alta la palabra y ustedes escuchen con atención. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para hacer una oración y después proceder a la exposición de la palabra. Señor, gracias porque hemos leído tu palabra santa e inspirada, tu palabra perfecta que nos instruye y que es el alimento de nuestra vida. En este momento, Espíritu Santo, queremos rogarte que alumbres nuestra mente y corazón para que podamos exponer con claridad tu palabra y que tu pueblo pueda recibir esta palabra que es nuestro alimento. Perdona nuestros pecados, oh Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con la exposición de la palabra del Señor. Bueno, Jacob ha llegado entonces a Padán Aram, donde vive su tío, ¿verdad? Donde vive Labán. Y parece que todo va bien. Como explicamos la última vez, Dios pone todas las cosas en orden, de tal manera que llega Jacob, conoce a Raquel, ¿verdad? Raquel avisa a su papá Labán, y Labán le da la bienvenida a su sobrino. Le dice: quédate conmigo. De manera que dice allá en Génesis 29, vamos a ver dónde está exactamente, cuando Labán le dice, tú eres mi pariente, ¿verdad? Está, a ver, en el versículo, a ver si lo encuentro aquí rápidamente, 14, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Fíjense, que Dios bendice a Jacob. ¿Recuerdan que cuando él sale de la tierra de Canaán, tiene un sueño, ¿verdad?, donde Dios se le manifiesta y le dice, Jacob, yo voy a estar contigo y te voy a cuidar, te voy a bendecir y te voy a regresar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Dios había bendecido abundantemente a Jacob. Incluso su tío Labán, que es una figura interesante en este relato, se muestra muy amable, munífico, benevolente hacia Jacob. Lo trata muy bien. Y recuerden que Jacob de profesión era pastor de ovejas. Entonces, este Jacob, en ese mes que se quedó allí con su tío Labán, pues no estuvo de flojo, ¿verdad? Jacob era trabajador y entonces seguramente puso en práctica sus conocimientos de pastor de ovejas y eso impresionó aún más a su tío. Entonces, los cristianos deben ser flojos o trabajadores. Trabajadores, ¿verdad? Debemos trabajar. Y entonces Labán, su tío, queda impresionado y entonces le dice en el versículo 15, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán estaba realmente impresionado y le dijo, no vas a estar aquí trabajando de gratis para mí, eres mi hermano, te voy a recompensar. E incluso le dice, dime cuál será tu salario. Todo va viento en popa, ¿cierto o no? Todo va perfectamente. Dios ha cumplido su palabra. Pero ¿saben? Cuando este Jacob sale de la tierra de Canaán, él no salió por los motivos correctos. De hecho, este hombre sale de la tierra de Canaán por dos cosas principalmente que hizo y que no estaban bien delante de los ojos de Dios. ¿Cuál fue la primera cosa? La primera fue que con astucia y engaño le compró la primogenitura a su hermano Esaú. Dios ya le había dicho que sería suya, pero él no espera el tiempo de Dios y entonces, muy arteramente, ¿verdad?, él le quita la primogenitura a Esaú, por así decirlo. No esperó a que Dios en su tiempo se la diera. Este fue el primer pecado, ¿verdad? Segundo, fue que él y su madre, ¿verdad?, en complicidad, ¿qué hicieron? A este viejito que no veía ya muy bien, pero que también andaba en rebelión contra Dios, ¿verdad? Ellos lo engañaron y le dijeron que en realidad Jacob era Esaú, y entonces este Isaac bendijo ¿a quién? A Jacob. Nuevamente, la bendición ya era ¿de quién? De Jacob, pero no esperó a su tiempo y a la manera de Dios para recibirla, sino quiso obtenerla por sus propios medios. ¿Y saben qué sucede, hermanos? Que conforme avanza la vida y todo va bien y Dios nos bendice, llegamos a pensar que esos pecados que todavía no se han resuelto, ¿verdad?, esos pecados que todavía están ahí como vagando por encima, pensamos que ya Dios los ha que olvidado. ¿Cierto o no? Eso fue lo que pasó con Jacob. Él pensaba que todo iba muy bien. Se había enamorado ya de Raquel, ¿verdad? Y de modo que entonces, cuando su tío le dice, dime cuál será tu salario, Jacob echa ojo a las hijas de su tío, a Lea y a Raquel, una mayor y otra menor. Y aquí se vuelve a meter el tema de los dos hermanos, nada más que aquí con las dos que hermanas, ¿verdad?, la mayor y la menor, Lea y Raquel. Y entonces este Jacob le dice a su tío Labán que él le iba a servir 7 años por Raquel, su hija menor. Imagínense, hermanos, el amor tan grande que Jacob le tenía a Raquel, que le dijo, voy a trabajar por ti 7 años. Y no era que antes de esos 7 años Labán le iba a entregar a su hija. No, él tenía que trabajar primero los 7 años y después le entregarían a su hija. ¿Verdad? Le entregarían a la esposa, le entregarían a Raquel. Bueno, nos dice Moisés, el autor de esta parte de Génesis, que Lea era de ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Las dos eran hermosas, y la expresión de que Lea tenía ojos delicados, algunos han conjeturado, algunos han especulado, ¿verdad?, opinado de que Lea tenía algún problema con la vista. Pero la gran mayoría de comentaristas que al menos he leído, ¿verdad?, concuerdan en que los ojos de Lea eran hermosos. Probablemente eran ojos azules, ¿verdad?, que no era muy común en esa parte del mundo, de modo que pues el color de los ojos que más predominaba era el color marrón o café, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, no es que Lea hubiera tenido un defecto en sus ojos. Era hermosa de ojos, pero Raquel era de lindo semblante, dice, y de hermoso parecer. Y entonces Jacob, muy confiado, ¿verdad?, e incluso inconscientemente, olvidando aquellos pecados no resueltos todavía, hace su decisión y dice, yo te voy a servir. Y tomen en cuenta también esa palabra de servicio, porque como veremos más adelante, es una palabra interesante dentro de este contexto, ya que Dios había prometido a Jacob que sus hermanos, el mayor, le serviría al menor, a él. Y ahora vemos que Jacob voluntariamente sirve por 7 años a su tío Labán para obtener a Raquel. Bueno, nuevamente, Jacob vive como si todo estuviera bien, pero saben, hermanos, el Señor no olvida nuestros pecados, ¿verdad? Y si no nos hemos arrepentido, y si no nos hemos puesto a cuentas con Él, Él sabe cómo hacer que esos pecados regresen a nosotros. Es decir, hacernos conscientes de ellos y a veces de una manera muy dolorosa. Eso no quiere decir que perderemos nuestra salvación. Eso no quiere decir que Dios no cumplirá su palabra, porque Él está bendiciendo ¿a quién? A Jacob. Mas sin embargo, en medio de bendecirlo, el Señor lo va a disciplinar. El Señor le va a recordar que Él no olvida ninguno de los pecados que cometemos. Bueno, decimos esto porque al parecer nuevamente Jacob tal vez había olvidado todo ello y entonces, bueno, estaba con Labán, lejos de Saúl, el Señor se le había aparecido y bueno, dijo, todo va muy bien, no hay ningún problema, pero el Señor nos da sorpresas. El Señor nos sorprende en el camino. Bueno, dice allá en el 19, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Noten, hermanos, dentro de este tiempo de espera para el matrimonio, Dios estaba levantando a un enemigo poderoso que iba a usar para disciplinar a Jacob. Pasaron 7 años, dice ahí, y Labán le dice, claro que sí, pues en lugar que se la dé a otro hombre, pues tú eres mi carne, mi hueso, eres mi sangre, mi pariente, mi sobrino, hombre, qué mejor que tú recibas a mi hija. Pero durante esos años, este Labán empezó a tramar un plan, diríamos, perfecto, ¿verdad? Un plan que Dios utilizó para que aquel que había engañado a su hermano y a su padre, ahora fuese superado en astucia y malicia por su tío. Diríamos en español, ¿verdad?, que este Jacob tenía un colmillo largo, pero Labán, ¿cómo lo tenía? Pues largo y qué, y retorcido, ¿verdad?, como dice el dicho. Bueno, entonces Jacob se encontró también, utilizando otra expresión, la horma de su zapato. ¿Verdad? Y no es que Labán en sí mismo, ¿verdad?, fuera súper astuto e inteligente, sino que Dios lo usó para disciplinar a Jacob. ¿Ok? Nada se nos dice de estos 7 años, sino solamente el gran amor de Jacob, ¿verdad? Un amor tan grande que dice que 7 años le parecieron 7 días. ¡Wow! Imagínense, 7 años le parecieron 7 días. Realmente estaba muy enamorado este Jacob. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Pasaron los 7 años, niños, de trabajo. Seguramente, ¿verdad?, Jacob desempeñó una labor excelente como pastor de ovejas. Bueno, si hay una motivación fuerte para trabajar, para hacer bien las cosas y para impresionar, esa motivación es cuando estamos, ¿qué?, enamorados, ¿verdad? No, hombre, hacemos hasta lo que no nos piden, ¿verdad? Hacemos hasta lo que no debemos hacer, y hasta nos dice, ¿verdad?, el suegro, la suegra: no, eso no es necesario. Y uno ahí está, bien cumplido, bien puntual, ¿verdad? Y parece que nuestras fuerzas son sobrenaturales. Recuerden que Jacob a esta altura, hermanos, como dijimos cuando tocamos la primera parte, Jacob ya tenía al menos 70 años. ¿Ok? Él ya tenía 70 años, era un anciano, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo vivían muchos años más y Dios le había dado una fortaleza especial a Jacob. Él ahora dice: bueno, ya, tío, llegó el tiempo, cumplí con mi parte del pacto, ahora dame a mi mujer. Y claro, Labán, astutamente, ¿verdad?, dice que juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. O sea, invitó, ¿verdad?, a todas las familias de ese lugar. Recuerden, probablemente Padam Aram era un pequeño asentamiento, ¿verdad? No era una ciudad como Shafter, ¿verdad?, donde habían 20,000 habitantes, sino era un pequeño asentamiento, una ciudad pequeña, y entonces invita a todos los vecinos, ¿verdad? No así sucede en nuestro país, ¿verdad?, en México, ¿verdad? No tal vez en las ciudades grandes, pero en los pueblos pequeños, cuando hay boda, pues aunque no estés invitado, llegas a la boda, ¿verdad? Llegas a la boda, ahí estás parado por allá, y bueno, ya te ven y te dan tu platillo, ¿verdad? Entonces, pero Labán, él invita a todos los varones, y se armó una fiesta muy grande, celebrando, ¿verdad?, de que se iba a casar la menor, Raquel, la más bonita. Y entonces, dice que después de la fiesta, niños, después de la fiesta de bodas, bueno, yo no sé si había pastel en ese tiempo, tal vez no, ¿verdad?, habían otras cosas muy ricas, yo creo, habían frutas, postres, y refrescos, y pizza, no creo que había, ¿ok?, pero sí habían muchas delicias que disfrutar en esa boda. Llega la noche, y entonces, dice que este Labán tomó a su hija Lea, la mayor, a la que no amaba, y se la llevó, y dice, y él se llegó a ella. Bueno, hermanos, la familia de Labán, así como la familia de Jacob, no era una familia muy funcional, ¿ok? Era una familia en realidad un poco o muy disfuncional, porque Jacob había hecho un trato con Labán para casarse ¿con quién? Con Raquel. Y este Labán había planeado, tramado, ¿verdad?, arteramente este plan para engañar a Jacob. Y para ello, tanto Lea como Raquel debieron haber estado, ¿qué?, de acuerdo. De otra manera no iba a funcionar el plan. si esta Raquel amaba a Jacob, como Jacob la amaba a él, pues entonces hubiera dicho, papá, no, ¿cómo es posible que vas a hacer esto, verdad? Y luego, cuando se da cuenta Jacob de que no es Raquel, le dice, oye, ¿por qué me has engañado? Y este Labán le dice, es que aquí no se acostumbra de que se case primero la más pequeña, sino la mayor te tiene que casar primero. Así que pues, aprovechando, ¿verdad?, pues que eres mi pariente, pues te doy las dos. Y este hombre no tenía ningún escrúpulo, ¿verdad? No tenía temor de Dios. Y entonces, no solamente entrega, ¿verdad?, a su hija mayor, a Jacob, sino que junto con ello, pues hace que Jacob caiga en la poligamia, en tener más de una mujer. En tener más de una mujer. Pero vamos a continuar. Vean cómo dice ahí. Dice, llegó y le entrega a su hija Lea. Imagínense, hermanos, nuevamente, Lea probablemente se sentía atraída también a Jacob. De manera que Lea no dice nada y está de acuerdo. ¿Ok? Y Raquel, tampoco dice nada. Entonces, fue un plan, ¿verdad? Bien planeado por Labán. Sus hijas estaban de acuerdo con él para engañar a Jacob. Impresionante. Este hombre enamoradísimo, confiado, pero Dios le dijo, te voy a enseñar qué es temerme a mí, qué es confiar en mí, qué es esperar mi voluntad, y para que sepas lo que sintió, ¿quién? Tu hermano Esaú, aunque claro, Esaú tenía su pecado también, y lo que sintió también tu propio padre. Y entonces Jacob dice allá en el versículo 25, venir a la mañana, he aquí que era Lea. Bueno, saben, en ese tiempo, ¿verdad?, cuando había bodas, pues las mujeres estaban, ¿qué?, completamente cubiertas, tapadas. Bueno, en una ocasión vi un documental sobre una boda allá en Egipto, ¿verdad?, en una aldea muy remota, y entonces la boda duró una semana, y el novio no podía ver a la novia, y no la podía ver, ni siquiera sabía quién era, porque estaba toda tapada, ¿verdad?, no sabía quién será, si será esta o este, no sabía. Pues son las costumbres de allí, ¿verdad? Uno dice, ah, caray, pues, ¿cómo no voy a ser aquí mi novia, mi futura esposa? Bueno, son costumbres diferentes, y probablemente, ¿verdad?, esta Lea estaba completamente cubierta. Y entonces dijo Jacob a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has qué? Engañado. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob con su hermano Esaú? ¿Y qué fue lo que hizo Jacob con su propio padre Isaac? Él los engañó. Y ahora Dios usa a Labán para que el astuto, el engañador, fuese ¿qué? Engañado. Imagínense qué sintió Jacob en ese momento. ¿Será que él no recordó lo que le hizo a su hermano? ¿Será que no recordó lo que le hizo a su padre? ¿Será que no reflexionó y dijo, ah, ahora Dios me está disciplinando? Ahora Él me hace recordar de una manera dolorosa mis pecados. Y ahora me debo poner a cuentas con mi Dios. Y no dar por sentado de que todo está bien, sin ponerme a cuentas con Él. ¿Por qué me has engañado? Hermanos, Jacob era un engañador. Nosotros también somos engañadores. Labán era, por así decirlo, el engañador perfecto, ¿verdad? Él era, pero tenía un doctorado en engañar, ¿verdad? Pero todos somos así. Todos engañamos. Todos mentimos. ¿Y qué dice Jesús, niños del diablo? ¿Que Él es el padre de qué? De la mentira, del engaño. Y nosotros actuamos muchas veces, aun siendo cristianos, como si fuésemos hijos
del diablo. Engañamos, mentimos. Y entonces, hermanos, pongan en su mente este episodio que Moisés está escribiendo y les está enseñando a los judíos que iban rumbo a la tierra prometida. Les está mostrando, ¿verdad?, que Dios no los está llevando a ellos porque en sus orígenes, su padre, su ancestro, Jacob, que fue el padre de las 12 tribus de Israel, era muy bien portado. Tenía una ética o moral muy alta y que provenían de un linaje limpio, por así decirlo. No, su padre Jacob, ¿verdad?, fue polígamo y tuvo a dos mujeres y fue engañado. Pero aún así Dios tuvo misericordia y no destruyó a Jacob. ¿Nos vemos retratados también nosotros en Jacob y en Labán? Claro que sí. Somos pecadores y engañamos. ¿Verdad que sí? Engañamos siendo adultos, mentimos siendo niños. ¿Sus hijos mienten y engañan, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos mentimos y engañamos. Pero como cristianos debemos saber que Dios odia el engaño. Cada uno debe hablar la verdad con su prójimo. Bueno, desde el principio, ¿verdad? Desde la entrada del pecado en el mundo, el engaño, la mentira han predominado. Han predominado. Bueno, entonces, Labán dice, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de Lea, y después se te dará también la otra por el servicio que hayas comido otros 7 años. Como decía yo, el tema este del servicio, ¿verdad? Dios le había dicho, el mayor servirá al menor. Y aquí vemos que parece que no se está cumpliendo la promesa de Dios, porque el menor que había sido elegido por Dios está sirviendo a un hombre engañador y perverso como Labán. Pero esto no quiere decir que la promesa de Dios no se estaba cumpliendo. Lo que quiere decir es que Dios estaba disciplinando ¿a quién? A Jacob. Porque aún en medio del engaño de Labán, pues Dios bendijo a Jacob. Y eso nos debe de recordar, pues, ¿verdad?, que como cristianos nuestra vida no es perfecta. Y aunque Dios nos bendiga y nos prospere, en el camino Él nos puede disciplinar. En el camino Él nos puede recordar pecados pasados que ya habíamos olvidado y que no habíamos confesado y de los cuales no nos habíamos arrepentido, hermanos. Y Dios nos puede jalar la oreja, llamarnos la atención, disciplinarnos para que no confiemos solamente en nuestra astucia, en nuestra inteligencia. Seguramente Jacob decía, eso es pan comido, mi tío está impresionado con el trabajo que yo hago como pastor. Y claro, nos vamos a unir y bueno, vamos a llevárnosla muy bien y prosperaremos sin ningún problema. Pero no fue así. Bueno, dice el 28 que Jacob lo hizo, así no le quedó de otra, ¿verdad? Si amaba a Raquel, tenía que hacerlo. Y entonces cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y entonces su papá Labán le da a Raquel una criada que se llamaba Bila, ¿verdad? Bila. Y leemos también que a Lea le dio también una criada que se llamaba Silpa. Silpa y Bila. Y dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Cuántos años entonces sirvió Jacob a Labán? 14 años. 14 años. Entonces Jacob tenía que aprender humildad, tenía que aprender que antes de que fuese servido por sus hermanos, él tenía que servir. Y hermanos, piensen en nuestra condición también. Como decía, somos como Labán, somos como Jacob. Engañamos. Y a veces, hermanos, nos sentimos nosotros, pues, incómodos, intimidados, ¿verdad? Cuando, como dice un autor, cuando Dios nos avienta en medio de gente mala, maliciosa, chismosa, mentirosa, decimos, ¡ay, Señor! ¿Por qué me has metido en este grupo de gente malvada? Y este autor dice, no, hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa porque cuando Dios nos pone en esa situación, a veces, ¿saben para qué? Para recordarnos que nosotros también somos así y que Dios usa estas circunstancias para enseñarnos humildad, para ser veraces, para actuar correctamente y no vivir en el engaño. Pero ¿saben? Y es aquí donde brilla el Evangelio de la gracia de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo voluntariamente vino a vivir en medio de gente como Labán, como Jacob, como tú y como yo, que somos mentirosos, engañadores, que somos pecadores. Y Él lo hizo voluntariamente y sufrió por nosotros para liberarnos de nuestro propio engaño, de nuestras propias mentiras. Para terminar, escuchen cómo lo dice el autor de Hebreos, que no estamos seguros si fue Pablo, ¿verdad? Pero yo lo leo y como que si era Pablo, ¿no, pastor? Bueno, se parece, ¿verdad? Y dice allá en Hebreos capítulo 12, hablando del Señor Jesucristo, dice en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Imagínense, Cristo no era